Bien, vamos a hablar sobre el capítulo 1, Introducción al Medio Interno. Un poco de historia. El esfuerzo conjunto de geólogos, paleontólogos, antropólogos, arqueólogos, físicos, químicos, biólogos, matemáticos y otras disciplinas ha hecho posible establecer una teoría que explicaría el origen de la vida en la Tierra y la generación del primer medio interno, el interior de una célula. Hace aproximadamente 3,8 millones, 3,8 mil a 4 mil millones de años existían en el mar primitivo, los cuatro elementos básicos de la materia viva: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. También era abundante la generación de fósforo. Los fosfolípidos, que son los constituyentes de todas las membranas celulares, son moléculas asimétricas, uno de cuyos extremos es hidrófilo y el otro hidrófobo. Por lo tanto, en solución, tienden a formar cadenas donde se enfrentan los extremos hidrófobos. Estas cadenas, flotando en el mar primitivo, mantenían grandes posibilidades de cerrarse sobre sí mismas, aislando un espacio. Y dentro de este espacio, el primer medio interno y a lo largo de millones de años, las moléculas básicas han tenido más probabilidades de constituir otras moléculas más complejas como aminoácidos, polipéptidos, lípidos, hidratos de carbono y además fosfatos y bases que pueden generar los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico. Estas células fueron entonces capaces de dividirse, transmitiendo información a sus hijas. Este largo proceso evolutivo ha llevado hace alrededor de 3,5 mil millones de años a la generación de la vida, elementos capaces de desarrollar procesos metabólicos, intercambio con el medio y reproducirse, y la evolución y selección generaron especies más complejas y las que pudieron dejar el medio líquido. Aislaron del ambiente una solución en la que el agua es el solvente, lo que Claude Bernard llamó medio interno, refiriéndose a los vertebrados, mamíferos y finalmente al Homo sapiens. Estructura y función. Nuestro medio interno es una solución en la que el solvente es el agua. En toda solución, la masa o cantidad de un soluto es directamente proporcional a su concentración y al volumen del solvente. Esta relación nos permite calcular uno de los términos conocidos de nosotros dos. Cantidad es igual a la concentración por volumen. Con el uso de esta fórmula se conoce la cantidad de soluto a administrar para cambiar su concentración, el volumen del agua de los compartimentos en la cantidad excretada en un tiempo determinado, el volumen de distribución de un soluto, etc. En los distintos compartimentos, los solutos se trasladan siguiendo gradientes eléctricos y o de concentración, moléculas con o sin carga eléctrica y transportadores o por transporte activo que requiere consumo de energía, enzimas que son bombas. Los desequilibrios hidroelectrolíticos en niños. Para analizar el problema de un paciente con un desequilibrio, se debe pensar en términos de balance. El balance externo es la diferencia entre ingresos y egresos. Por ejemplo, del agua que ingresa por ingesta o parenteral y egresa por orina, cuyo volumen puede ser modificado por señales que genera el organismo, y por piel, y modifica con la temperatura corporal y del ambiente, el ejercicio, la frecuencia respiratoria, etc. pero no es controlado funcionalmente. El balance interno es el que se produce entre el compartimento intracelular y el extracelular, el de agua controlado por la presión osmótica, y dentro de este, entre el intersticial y el intravascular controlado por la presión oncótica. Las cuatro variables más importantes a analizar ante la hipótesis clínica de un desequilibrio son: primero, el volumen; segundo, la tonicidad; tercero, las discalemias; y cuarto, ácidos y bases. Bien, la alteración y la corrección de una de ellas, tanto el volumen, la tonicidad, las discalemias y los ácidos bases, se acompaña de cambios en otras. Por eso es útil analizarlas individualmente y además en conjunto. El orden está dado por el riesgo de sus desequilibrios. El volumen es fundamental para la perfusión de los órganos vitales. La tonicidad deriva en cambios del volumen celular que puede generar graves problemas, por ejemplo, en el sistema nervioso central. La calemia incide directamente sobre el umbral de excitabilidad neuromuscular, que son las arritmias cardíacas, y los desequilibrios ácido-básicos interfieren con las funciones esenciales de la biología celular. Si bien se verán los mecanismos de análisis cuando se discutan los diferentes problemas clínicos, describiremos algunos conceptos básicos. El primero es el volumen, que se estima con la historia clínica y un cuidadoso examen físico. El extracelular es accesible por la elasticidad del celular subcutáneo, las mucosas, la tensión de la fontanela en el lactante y la tensión ocular. La producción de lágrimas y más del 90% del sodio intercambiable se encuentra en el líquido extracelular, por lo que su volumen está directamente relacionado con la cantidad de sodio del organismo, y esto nos permite inferir su balance a partir de la evaluación del volumen extracelular. El volumen intravascular se evalúa específicamente por el estado cardiocirculatorio, como frecuencia cardíaca, relleno capilar, perfusión de extremidades, presión arterial, hipotensión ortostática. El volumen intracelular solo se expresa clínicamente por signos del sistema nervioso central, por edema o contracción del volumen de las neuronas. Segundo, tenemos la tonicidad, que puede ser evaluada en una muestra de sangre que expresa el volumen extracelular. Está dada por la concentración molar de solutos pequeños, pero que no pasan o lo hacen con dificultad, la membrana bilipídica, asumiendo que un mol de estos genera aproximadamente un mol de presión osmótica. La suma de milimoles de los cationes principales, que son el sodio y el potasio, multiplicada por 2, ya que las concentraciones de aniones debe ser la misma por existir equilibrio eléctrico, más la concentración de glucosa y de urea en milimoles, expresan la osmolalidad. La tonicidad es la misma sin la urea, ya que esta molécula pasa a la membrana celular fácilmente. Y en laboratorios donde la glucemia se informa en peso-volumen, es necesario convertir los miligramos en milimoles, partiendo del concepto que el peso molecular de un elemento es la cantidad en gramos que constituye un mol. En el caso de la glucosa, que es el soluto no electrolítico osmóticamente activo más importante, el peso molecular es de 180. Por lo tanto, un mol es igual a 180 gramos. Un minimol, 180 miligramos. La glucemia media normal es de 1000 miligramos por litro. Si 180 miligramos es igual a un minimol, 1000 miligramos serían 1000 dividido 180, nos da un resultado de 5,5 minimoles. Es decir, una glucemia normal y en ausencia de otros solutos osmóticamente activos, la concentración de sodio es equivalente a la tonicidad. Esto no es así cuando hay cambios en la glucemia, o sea, en la diabetes, y debe calcularse la tonicidad. Al ser el potasio un ion predominantemente intracelular, la kalemia no se correlaciona con la cantidad. En su caso, el balance interno adquiere una importancia fundamental, ya que el gradiente entre el líquido intracelular y el espacio extracelular regula la excitabilidad neuromuscular y los cambios de concentración de potasio en el líquido extracelular favorecen la despolarización, que es la hipercalemia, o hiperpolarización, que es la hipocalemia. El riesgo mayor es la generación de arritmias cardíacas. La traslocación del potasio es favorecida por cambios de pH, la tonicidad, las catecolaminas, la insulina, etc. El balance externo es fundamentalmente regulado por el riñón, que responde a señales de los mineralocorticoides y depende del flujo urinario. El balance ácido básico tiende a mantener la concentración de hidrógeno igual a actividad en niveles de rango nanomolar de 1 millón de veces menor que 1 milimolar. Debido a la dificultad de trabajar matemáticamente con cifras tan pequeñas, Sorensen, en 1909, desarrolló el concepto de pH, convirtiendo la concentración a escala logarítmica. El rango en equilibrio del pH de la sangre es de 7,337 a 7,43, lo que equivale a 45 a 35 nanomoles de concentración de hidrógenos. Una modificación fuera de estos límites modifica una serie de funciones celulares, entre otras la fosforilación oxidativa, el metabolismo, la actividad de enzimas, los canales y transportadores de membrana, etc. El metabolismo normal genera ácidos orgánicos que al salir al espacio extracelular se disocian, que son ácidos fuertes al pH de la sangre. La concentración de hidrógenos debe ser amortiguado y los amortiguadores son aniones de ácidos más débiles que aceptan el hidrógeno convirtiéndose en ácidos. Esta reacción depende de la concentración relativa y ocurre en las dos direcciones dependiendo de la misma. Por lo tanto, es saturable y el amortiguador pierde su capacidad. El par amortiguador de bicarbonato y carbonato es abierto al exterior por la eliminación respiratoria de dióxido de carbono de acuerdo a esta reacción. Entonces, una molécula de hidrógeno más una de bicarbonato forma carbonato, que a su vez se puede disociar en una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. Con respecto al dióxido de carbono, es eliminado por la ventilación. En la hipoventilación, la reacción se hace de derecha a izquierda, generando bicarbonato, y la anhidrasa carbónica acelera la hidratación o deshidratación del carbonato a dióxido de carbono. Esta característica funcional hace que el par negativo, a pesar de que su pKa en sangre es de 6,1, bastante menor a 7,4, ya sea el aceptador de protones, el aceptador de protones más eficiente del líquido de esta celular, más del 90%, y además debido al principio químico, que es el principio isohídrico, por el cual en una solución la relación entre el ácido débil y el anión amortiguador es igual para todos los pares, que sería entre 20 a 1 en el espacio extracelular, y la medida de uno de ellos expresa el equilibrio de toda la muestra. Para establecer el estado ácido-base en un momento determinado, es necesario medir el pH, la concentración y la actividad del hidrógeno, la presión de dióxido de carbono, que es la función del componente respiratorio, y calcular el carbonato, que es la función del componente metabólico. El equipo lo hace utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es igual a pH, es igual a pK, que es 6,1 más el logaritmo del carbonato dividido la presión de dióxido de carbono por 0,0306, que es el coeficiente de solubilidad del gas dióxido de carbono, donde el carbonato es la única incógnita. De acuerdo a la hipótesis clínica de cuál puede ser el trastorno primario, se mide si el otro sistema compensó adecuadamente, para lo que se usan las bandas de compensación obtenidas de individuos sanos. En el caso de la acidosis metabólica, se puede además, utilizando el equilibrio eléctrico del plasma, calcular la concentración de aniones de ácidos fijos que no se dosan habitualmente en laboratorios clínicos. Anión restante se dice AR o brecha aniónica. Por otro lado, dado que en el equilibrio la concentración de cloro es del 75% de la del sodio, se puede establecer la diferencia entre la concentración de cloro del paciente y la que debería tener en equilibrio. Y si el exceso de bases es mayor que el esperado, expresa un balance positivo de ácidos fijos. La hipercloremia expresa una pérdida de bicarbonato. Y existen situaciones donde el mecanismo puede ser mixto y se encontrará aumento del exceso de bases y de la concentración de cloro. El concepto fundamental es que las alteraciones ácido básicas son alteraciones del balance. Así, acidosis quiere decir balance positivo de ácidos fijos, que pueden ser fijos, metabólica, y volátil, que puede ser respiratoria, o negativo de bases, que es la alcalosis, o negativo de bases. Y alcalosis es el balance positivo de bases o negativo de ácidos, que pueden ser fijos, que es una alcalosis metabólica, y volátil, que es una alcalosis respiratoria. Este enfoque analítico, siguiendo el pensamiento de Van Slyck, permite con cálculos sencillos evaluar el equilibrio, la función de los sistemas involucrados y la conducta para corregirlos. Su aplicación en pacientes se verá en las reuniones de discusión posteriores. Muchas gracias.